Bien, cambiando el partido.
Bueno.
Lindo primer tiempo. Se vio bastante parejo y jugando bien al fútbol argentino, ¿no?
¿Qué viste de nuevo de Argentina?
¿Cómo?
¿Qué viste de nuevo, digo, un técnico nuevo? ¿Mostró algo nuevo y el equipo?
No, por lo menos juegan al fútbol.
Ajá.
Jugaron, fíjate, y aparte con un poquito de suerte.
Sí.
Nos pegaron un par de tiros en los palos que esa otra vez entran, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, una jornada de emoción ayer, ¿no? Porque recibiste un reconocimiento de gente que te estima, de gente que valora lo que hiciste y que seguís haciendo, porque seguís siempre vinculado al fútbol, Patón.
Sí, yo en cuanto a dirigir, estoy como encerrado en mi casa, estoy preso en mi casa.
Uh-huh.
Uno deja de participar y le duele mucho, como le dolía al jugador cuando tiene que dejar de jugar.
Sí.
Es una cosa que sufre lo mismo. Pero bueno, esto, la vida pasa, se van cumpliendo años, se van entrando por un portón de otras cosas también, y bueno, quita que uno siga. A mí, me gusta el fútbol, yo miro todos los partidos, miro mucho televisión, no voy a las canchas acá. Tengo un problema con las rodillas que no me permite que caminar mucho y demás, y bueno, por eso me sujeto un poco, ¿no?
¿Cuántos años tenés, Patón?
Pues
77.
Claro.
Bueno, recién estábamos recordando un poco lo que fue la campaña aquella de Colón, ¿no?
Sí.
Aquellos partidos, 34 en total dirigiste.
34 partidos.
Uh-huh. Con 18 victorias.
Los primeros 30,
sí.
Se ganaron 16, 9 se empataron y 5 se perdieron.
Ajá. Sí.
Fue un porcentaje segundo de Mandillú. Que Mandillú, uh-huh, fue el mejor, que salió el primero clasificado.
Exacto.
No, fue todo muy muy lindo. Y después en las finales que se jugó, uh-huh, ganamos 2 y perdimos 2.
Claro.
Claro, exacto, sí.
Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota porque la verdad que la tengo muy presente.
Uh-huh.
Primero lo quiero saludar al Patón. Buen día, Patón.
¿Quién habla?
Quique Cruz.
Ah, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. La verdad que me hubiese encantado estar ayer, pero bueno, justo volví de viaje y la verdad que con algunos problemas producto del cambio de clima y esto, esta Santa Fe que por ahí nos mata con el tema de la humedad, Patón. Pero yo voy a contar una anécdota que la tengo muy presente y que, bueno, son esas cosas que uno no se olvida. Cuando Colón juega contra Chaco Forever, aquel partido final de instancias de semifinales era, Patón, ya, ¿no?
Sí.
Bueno, Colón juega en la cancha de Chaco Forever el partido de vuelta. Colón había ganado el partido de ida.
Sí, y juega 1-0.
Exactamente, y juega el partido de vuelta y había una multitud de hinchas de Colón.
Uh-huh.
Y el Patón Aguirre, estábamos en la antesala del vestuario, y el Patón Aguirre sale del vestuario, cosa que hoy no ocurre con los técnicos.
Uh-huh.
Y comienza a hablar conmigo y me dice, vení, acompáñame, vamos a la cancha. La cancha ya estaba prácticamente repleta, habrán faltado 40 minutos, 45 minutos para empezar el partido.
Uh-huh.
Y fuimos a la cancha y cuando la hinchada de Colón advierte la presencia del Patón Aguirre, comenzaron a cantar. Yo creo que si había, no sé, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 hinchas de Colón, bueno, los 2.500, los 3.000, 4.000 o 5.000 hinchas de Colón, todos sin excepción comenzaron a cantar que de la mano del Patón Aguirre todos la vuelta vamos a dar. Y en un momento dado yo obviamente hacía silencio y es como que uno deja tranquilo al protagonista, en este caso la persona que estaba conmigo y que me había pedido que lo acompañara, deja tranquilo al protagonista para que el protagonista pueda disfrutar de ese momento. Y en un momento dado, Patón, lo miro y usted estaba lagrimeando de la emoción. Lo tengo muy presente, no lo olvido, y creo que esa es la marca final, esa es la foto final que usted tuvo con la gente de Colón.
Sí, lamentablemente hay cosas que pasan, después vinieron otras cosas que determinaron que yo no siguiera. Siempre ignoré el motivo, eran a lo mejor más fácil. No era un momento, digamos, de pesos que tenía Colón, hubo que derivar las ideas de técnico y de jugadores. Vinieron muchos de Rosario, ¿te acordás que,
sí,
que había quedado libre Rosario Central y se aprovechó? Y también el técnico, le dijeron, que ahí había también un problemista que esos jugadores pudieron ser pagos, mientras que a lo mejor acá no se podía haber conseguido otra cosa. Y derivó, esa fue de que salga yo para que entrara el nuevo técnico, ¿no? Son cosas así que pasan en el fútbol. Nunca me entendí qué pasó. Al santafesino le cuesta mucho, tanto sea el jugador como técnico, que le reconozcan las cosas. Eso te vos lo habrás podido observar. Sí. Vos tenés muchos años en esto, pues tenés poca, no tanta edad de cosas, pero muchas de fútbol.
Lamentablemente esto que está diciendo usted, Patón, es lo que dice todo el mundo, y creo que este es uno de los grandes problemas, uno de los grandes mea culpa que tendríamos que tenemos que hacernos los santafesinos, y para mí es una de las grandes causas por las cuales los santafesinos no hemos podido nunca disfrutar de un campeonato. A mí me parece que hay un ninguneo permanente de los santafesinos para con los santafesinos. A usted lo ningunearon en aquella oportunidad, ni siquiera le dieron una explicación. Utilizaron su auto, yo recuerdo perfectamente, para ir a Rosario, porque supuestamente usted iba a ir a ver jugadores juveniles de Newell's, claro. Tratar de traer algunos jugadores como para que sin plata, porque en ese momento Colón tenía problemas económicos, serios problemas económicos, sin plata poder armar un plantel, y a usted lo termina volteando el poder político. Ahora, lo que yo digo es que los dirigentes de aquella época tendrían que haber sido mucho más, cuanto menos educados con usted, para darle una explicación.
Sí, bueno, pero ocurre. En fútbol ocurre. Mirá, yo había estado, al margen de haber jugado al fútbol, en el fútbol profesional, ya sea en Central Córdoba de Rosario o en Quilmes, de Buenos Aires, toda mi actividad de director técnico había sido en equipo de barrio, digamos. Guadalupe y toda esa gente. Fui a un par de equipos de fuera, pero eran amateur también, no era un profesionalismo. Bueno, estando en Colón como coordinador general en octubre del año 87, yo trabajaba en renta, como trabajé 46 años y pico. Uh-huh. Yo hice el fútbol con el trabajo en renta en un mismo tiempo. Era una cosa. En mi casa no, y no me veían nunca. Bueno, un viernes a la tarde que yo estaba haciendo turno, vienen dos dirigentes y me dicen, aprontate. Y vamos a la práctica porque echamos el técnico, dice, y te va a tener que hacer cargo vos. A partir de mañana jugaba tú la G. Uh-huh. Y bueno, es un día para otro, de un momento para otro. Ahí nomás me fui porque a la noche había una cena, después había que ir al hotel, a la concentración, y a la mañana siguiente quería hablar con ellos, y después vino el partido. Y así fue el inicio mío. O sea, yo siempre digo, un curso acelerado de técnico de fútbol profesional. Uh-huh. Entonces, pero por ahí también se decía, uy, mira feo, qué suerte que tiene este tipo. Lleva tantos partidos así, y al final están jugando los mismos jugadores que jugaban anteriormente. Uh-huh. Claro. A lo mejor algunos mismos jugadores había ido a cambio. Pero yo, si vos recordás bien, hacía un planteo 4-3-3,
sí, y después lo cambiaba.
Fue inamovible en las 40, en las 34 partidos que jugué, salvo que haya tenido que ser yo.
Sí.
Un invento por lesión de algún delantero.
Sí.
Que entonces iba medio, hacía 4-2-2.
Sí, pero yo le digo una cosa, Patón, usted cuando el equipo metía un gol y pasaba a ganar el partido, usted al Negro López, que jugaba de wing derecho, lo mandaba a jugar de enganche, ¿se acuerda?
Sí, señor. O en el mismo partido.
En el mismo partido, claro.
Jugando un partido y la cosa venía un poquito. Y tú le hacías una seña, el 5 se te escapa, él enseguida iba al 5. Uh-huh. Pero ahí se robaba una pelota y de golpe iba para él. Entonces, claro. Un tipo como yo vi, un gran jugador, a mí me enloquecía.
Sí.
Pateaba con las dos piernas, vos no sabías si era de una o de otra pierna.
Sí.
Muy educado, un tipo como persona, digo, ¿no? Uh-huh. Un buen. Yo no me puedo quejar, una muchachada bárbara. Vos sabés que hablando así de todo esto del homenaje que me hicieron ayer.
Mucha gente, Patrón.
Mucha gente, sí. Y pero aparte, una cosa que me extraña, de 3 o 4 días antes, empezaron a llegar en mi casa correos electrónicos.
Ajá.
Vos sabés que a mí me han llamado muchachos que están en Italia, en España, en Francia. Y, por ejemplo, uno fue Godano, que yo lo tuve en la liga.
Sí.
Lo tuve, que de ahí de la provincia, no, de la provincia de Santa Fe, allá en el oeste, casi con Córdoba, alentando. Bueno, me llamó él, me llamó, ay, este muchacho que vino de acá del norte, bueno, pero me llamaron varios, uno, ah, me llamó uno de que yo tuve en Galve, y de España, y dice, Oscar, mire, mi hermano que estaba en Italia, que está en Italia, que me acabo de comunicar con él, me recomendó que si yo hablaba con usted, dice, que le mandara saludos. Vos sabés que eso te causa una emoción tremenda, porque yo no sabía. Yo anoche cuando fui ahí, yo sufrí un día de perro, porque yo soy muy sentimental, y tenía miedo que me pase eso que me pasó con vos, cuando estuvimos ahí con la hinchada de Gozo, que vos contaste recién.
Sí, en Chaco.
Yo cumplí años de casado, 51 años de casado. Cuando cumplimos 50 años, yo llevé un papel escrito para hablar, que soy... A los 3 o 4 renglones que empecé a hablar, enseguida estaba mi hija al lado, seguí vos, que yo no puedo seguir. Entonces, yo tenía miedo que anoche me pasara eso. Pero no, porque empezaron a hablar otra gente. Entonces yo me fui asentando, ¿viste? Entonces derivé, no toqué para nada el asunto del homenaje y sí empecé a contar algunas cosas que me pidieron ellos que yo les cuente sobre anécdotas de Rosa y demás y allá. Entonces se derivó todo en una tranquilidad y la pasé bien.
Bueno, gracias a Dios, ¿no? Bárbaro, pero lo que te quiero decir es que si te han llamado de España, de Italia, y recibiste correos electrónicos, es porque algo sembraste.
No, sí, mucha gente. Y la otra casualidad que tengo, muchas notas me mandaron acá, muchas llamadas telefónicas, y la gente siempre parece que se hubiesen puesto de acuerdo todo en marcar distintas cosas que habían visto ellos a lo largo del manejo mío ahí, todos coincidían y no se habían puesto de acuerdo. O sea que eso también llama a uno y lo que es, ¿cierto? La pucha. Todavía se acuerdan.
Recibí un mensaje, un fenómeno el Patón, lo tuve en Colón y Guadalupe, un abrazo Miguel Cuello. El Patón se calentaba
Miguelito Cuello.
Hasta por los botines de los jugadores.
Y bueno.
Lástima que a mí me dio uno usado del bicho Godano, dice. más que un técnico, un padre, dice Martín Sánchez.
Bueno, ese tipo de cosas se repetían en toda la llamada que me hacían.
Sí, porque la otra vez escuchamos una versión de una historia de un carnet.
Exacto.
Ahora queremos escuchar la versión oficial de Patón Aguirre, digamos, porque...
Había algunos bandidos ahí,
claro,
también,
Patón. El señor Daniel Moza dice que no sabía cómo mirarte cuando apareció el carnet tuyo dentro de su documento.
En
Ferro de Pico.
Él no era culpable. Yo no quiero difamar. Si algún día hablamos personalmente, yo te lo voy a contar.
No, pero la gente quiere like. No, aparte, no, nadie difama, es una chanza, un chiste que hacían eso. Ese plantel era tremendo, ¿no?
Pero se debe haber recalentado el Patón.
No. Una cosa el jugador y otra cosa es otra gente que no es jugador y que fueron los que intervinieron. Gran responsable. Entonces... No culpemos tanto al jugador. El jugador es, pero si yo estoy inculcando una seriedad en el tratamiento y demás, no puedo, si hubiese sido un jugador, fue un jugador, sí, pero ni enterado ni apoyado por los otros. Pero la persona responsable que tenía todos los carnets que presentarlo y demás, era una persona, no era un jugador. Y esa persona era competente. A mí no me dejaron entrar a la cancha, allá en General Pico, creo que fue.
Sí, en General Pico.
Sí, a mí no me dejaron entrar a la cancha porque no tenía el carnet. Aparte, otra cosa, el comisario deportivo que había ahí vino a hablar conmigo y demás. Y yo afuera, en la tribuna, con 25 leones atrás mío que me decían de todo, que me gritaban, que tal, que allá, y sufriendo ahí. Yo casi me enloquezco. Yo después de cada partido, yo hacía un informe, como lo hacía en Guadalupe, como lo hacía en La Salle y todo, un informe con lo que yo entendí que fue el partido, qué lo que hicimos, qué pusimos, qué convenía. Yo no creo que mucha gente lo haga eso. No. Bueno, en la parte final de ese informe, tengo lo que había ocurrido. Y pido la separación o que se tome medida con esa persona. No la tomaron ni nada y todo siguió lo mismo.
Bueno, te dejamos mirar el final del partido, Oscar. Muchísimas gracias, bueno. Merecido homenaje y siempre te tenemos presente. Te mandamos un abrazo.
Fenómeno. Gracias a todos ustedes.